Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el prosecretario de Asuntos Políticos del Partido Colorado. Estoy hablando de Juan Martín Jorge. Juan Martín, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar por aquí.
A las órdenes. Bueno, vayamos del tema de mayor actualidad a otros temas más puntuales. ¿Cómo ven desde el Partido Colorado hoy esta crisis hídrica que vive el país, esta situación, que ha puesto también en aprietos a algunos connotados colorados, caso Susana Montaner, con una declaración de repente no muy feliz, y a las soluciones que ha encontrado el gobierno para esta situación de escasas lluvias que termina derivando, bueno, entre otras cosas, que haya salinidad, sal en el agua, se haya aumentado la salinidad, la discusión sobre si es o no potable? ¿Cómo la ven?
Bueno, y antes que nada, nosotros en el partido vamos a continuar lo que es la línea del gobierno. Es un momento donde, ahora en este momento, hay que dejar que se comunique correctamente a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud Pública. Cualquier otra comunicación puede generar un ruido o una mala comunicación. Uh-huh. Entonces, el mensaje o la actitud es continuar con dejando que comunique correctamente el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, que lo están haciendo muy bien. Cualquier otra cosa puede ser una desinformación para la ciudadanía. Es un momento muy duro. Por supuesto que el análisis viene de la falta de lluvia principalmente, lo que es un tema de fuerza mayor, que es un tema que viene hace muchísimos años, pero en este momento es momento de no hablar del punto de vista político, sino dejar hablar a los técnicos. Uh-huh. Es el momento de generar agua, de solucionar el problema. Cuando pase todo esto, creo que sí, será un momento donde los políticos podrán volver a hablar del tema político. Pero en este momento no es momento de dejar de decir otra cosa que soluciones para la gente, soluciones que están los cuerpos de ingenieros y los técnicos encontrando. Y ya habrá momento para después analizar el porqué de las cosas, pero la gente está muy molesta, está muy preocupada, con toda razón del mundo.
¿Se equivocó Montaner al decir que de repente los que puedan comprar una Coca-Cola en realidad compren agua?
Yo escuché,
¿se la malinterpretó quizás?
Yo escuché toda la entrevista y yo creo que es una frase sacada de contexto, porque ella lo que venía diciendo, y lo ha repetido infinidad de veces, es, tanto en el directorio, lo ha repetido en la prensa, en un montón de lados, que hay que preocuparse por la gente que más necesita y los más necesitados, con esa concepción bien vallista que ella tiene. Uh-huh. Yo escuché la entrevista y lo que dijo fue, o el entendido es, no nos vamos a preocupar por aquellas personas que tienen medios, que de repente pueden dejar de comprar una Coca-Cola y comprar agua. No, esa es la gente que más
nos
tiene que
no
preocupar.
Está dedicado, no está, el mensaje no está dedicado a los que para aquellos a los que una Coca-Cola es un lujo, sino los que sí pueden hacerlo, que se priven, intento interpretarla, que se priven de un refresco cola y en lugar de eso compren agua embotellada.
Yo que escuché la entrevista entera y sin sacarla de contexto, el sentido era muy claro. Hay que preocuparse por la gente que realmente precisa ayuda. Aquellos que tienen otros medios pueden también solucionar sus problemas. Aquellos, por supuesto que hay que preocuparse por todo el mundo. Uh-huh. Pero el sentido de sus palabras era clarísimo. Vamos a preocuparnos por aquellas personas que no pueden solucionarlo de otra manera.
Bien. Vayamos a otros temas. ¿Cómo queda la coalición tras este cortocircuito fuerte con Cabildo Abierto, la renuncia, demorada renuncia de Irene Moreira, los dardos cruzados, las cosas que, bueno, Manini discrepó públicamente con el doctor Julio María Sanguinetti, consejero, secretario general del Partido Colorado? También tuvo su chisporroteo con Mieres, y desde Cabildo le endilgaron sus pocos votos a Mieres. ¿Cómo queda la coalición ahora?
Yo creo que más, o sea, una crisis más que sortea la coalición. Quedó reforzada. Cabildo quedó dentro de la coalición. Fue de repente el momento más tenso en estos años y sobrevivió. Y uh-huh. sobrevivió. Los tíos se pelean, pero los primos están unidos. Es obvio que hay enojos y no todo puede ser una luna de miel. Y no podemos pretender un periodo de 5 años donde todo sea maravilloso. Por supuesto que va a haber tensiones, por supuesto que va a haber diferencias. Sería ilógico y raro que no las hubiera. Uh-huh. Ahora, lo bueno de todo esto es que sobrevive la coalición, que primó, en todo caso, seguir juntos, primó superar las asperezas. Por supuesto que va a haber cortocircuitos. Es hasta a veces Interesante que los haya, porque surgen debates más ricos de todo esto, pero obviamente no fue un buen momento, pero creo que sale fortalecida, porque sale unida, quedaron adentro de la coalición y seguimos para adelante limando las diferencias.
Bien, yo estoy terminando un informe especial sobre Cabildo Abierto para Montevideo Portal, y en tal sentido hablé con analistas políticos y politólogos varios. Si bien el foco de la nota es Cabildo Abierto, en lo que coinciden los politólogos es el que, de cara a 2024, el que está más incómodo, el que está más en una situación poco confortable, es el Partido Colorado. ¿Y por qué dicen esto? Dicen, se apegó demasiado al Partido Nacional, parecen casi un instrumento al Partido Nacional. Alguna vez hablé con Maru Rosselló, diputada de Ciudadanos, y ella dice, somos el que le aguantamos el mostrador al Partido Nacional, lo dijo claramente. ¿No puede llegar a ser poco cómoda esa situación de aguantarle el mostrador todo el tiempo al Partido Nacional, al punto de no diferenciarse?
El fiel es el que le perdona todo al otro. Nosotros somos leales. Leales en el sentido de que acompañamos lo que está bien y si algo está mal lo vamos a marcar.
Por ejemplo, ¿qué le han marcado últimamente al Partido Nacional que consideren que esté mal?
Y yo creo que el partido ha guardado silencio de repente cuando se conversó el tema del puerto de los 50 años. Uh-huh. Nos hubiera gustado de repente conversar un poco más, pero entendimos de que había un tema legal muy profundo ahí atrás y que había que solucionarlo. Había un juicio multimillonario contra el Estado uruguayo. Hubiéramos preferido que se conversara un poco más por lo largo del contrato, pero bueno, fuimos leales, marcamos la diferencia, dijimos que había que conversarlo un poco más, hubiera sido más acertado, pero bueno, ahí está la lealtad. Acompañamos, entendimos las razones jurídicas, pero marcamos de que hubiera sido mejor conversarlo entre todos los actores a un contrato tan largo plazo. Uh-huh. Ese es un claro ejemplo.
Reforma jubilatoria, el Partido Colorado se reunió y propuso unas 10 medidas, pero también se da como una reacción a que Cabildo Abierto propone unas modificaciones y el Poder Ejecutivo las toma.
Bueno, entonces, ahí quedó. Eso fue, creo que más que mensaje político, porque se nos decía, Cabildo tiene poder y ustedes no. Tenemos exactamente todos los socios el mismo poder. Cualquier socio dice que no y la reforma no salía. Cualquier socio decía que no y la reforma no salía. Entonces, si había margen y si había espacio para seguir mejorando esa reforma, entonces el Partido Colorado no dejó desaprovechar la oportunidad y presionó para que salga una reforma aún mejor. Uh-huh. Fue un juego mitad técnico, mitad político a mi gusto. Uh-huh. No se piense que esto sale si algún socio no está de acuerdo, y si hay margen para mejorarlo, entonces hagamos el esfuerzo. Así lo interpreté yo. Por supuesto que también fue otro momento de tensión, pero de vuelta, no son temas fáciles este. Uh-huh. El tema del puerto no fue fácil, el tema de la reforma de la seguridad social no es fácil. Son temas donde es tan complejo el punto de vista técnico y hay que apretar tanto a los técnicos para sacar sus mejores resultados, que también hay chistes por motivos políticos. ¿Cuál es el secreto de esto? Sortear todas estas dificultades con éxito. Y entonces, me preguntan cuál es el balance final. Exitoso, porque al fin y al cabo, más allá de todas las dificultades, sigue avanzándose con paso firme en todas estas reformas que este gobierno propuso y está llevando adelante. Pandemia de por medio. Uh-huh. Fue una sorpresa imprevista, mundial, calamitosa a nivel mundial, y que Uruguay la sorteó bastante bien. Con dolor, pero la sorteó.
Me voy a lo personal. Hace algunas semanas fuiste muy cuestionado en Twitter por un video que colgaste con una persona que una mujer que vivía en un barrio carenciado. Como el mensaje que se daba, digamos, le preguntabas a ella mirando la cámara por si tenía claro quién iba a votar, qué tipo de políticos le interesaba, si podía llegar a votarte a ti. ¿Qué fue lo que quisiste decir? Te lo pregunto porque sos consciente de que fue muy criticado, por lo menos en redes sociales, que es donde se divulgó.
No es que quise decir, no quise decir nada.
¿Cuál fue el mensaje?
No había una doble intención, sino que fue lo que se vio ahí, que fue bastante natural. A ver, la verdad que confieso que me llamó la atención todo la repercusión que tuvo en Twitter. Estamos hablando que tiene
pocos hombres. No es representativo de la sociedad.
Creo que un 15% de la ciudadanía usa Twitter, de los cuales, te voy a ir de menos a más en mi propio análisis. Primero, confieso que se pudo haber interpretado como que agarraba a una persona y hacía una especie de uso de la herramienta. Pero es una persona que yo conozco hace mucho tiempo, porque hace muchos años que yo ayudo en esos barrios. Entonces tenía confianza como para hacerlo. Uh-huh. Me llamó la atención que cinco preguntas tan simples, como ser.
Eso, recordámelas, porque el oyente puede haberse
perdido
el episodio. Son cinco
preguntas tan simples, que no es que agarre una desconocida, sino que agarre una persona que tengo ya cierta confianza, uh-huh, de ayuda, de trabajo social de muchos años, pero que naturalmente salió cómo se llamaba, cuántos años tenía, si estudiaba, si quería seguir estudiando, que son las cosas que yo siempre que voy a esos barrios fomento, que sigan estudiando, si trabajaba, si había votado, si conocía a algún político, tampoco me acuerdo de memoria, ¿no? Pero si me nombrara a quien conocía,
sí,
si conocía a alguien del Partido Colorado y si votaría el Partido Colorado.
Ajá.
No es que estoy agarrando una desconocida y abusándome, como se me acusó algunas veces de... Me dice, estás... alguien me dolió mucho un comentario que decía, estás abusándote de una persona ignorante. El que le está diciendo ignorante a esa persona es el otro.
Claro.
Jamás consideré que una mujer de 22 años, que conozco hace mucho tiempo, que es madre de familia, trabajadora, madre soltera y trabajadora, sea un ignorante. Eso me llamó la atención, los odiadores de las redes,
uh-huh,
que acusan de ignorante a una persona que yo no lo considero, ni así lo traté, todo
de
lo
acuerdo.
Contrario. Entonces es raro, me llamó la atención el fenómeno comunicacional, la cantidad de haters que hay.
Eso ya no asombra a nadie.
No, pero me llamó la atención.
En todo caso da para lamentarse, pero...
Me llamó la atención de que empecé a analizar un poquito y eran 1, 2, 3, 4 usuarios que tenían 1, 2, 3 seguidores. Si algún comunicador replicó el tema preguntando y se hizo ruido. Está bien, si 5 preguntas que no ofenden a nadie, que generan tanto revuelo, es para analizar.
Pero ¿cuál era la intención de hacer ese video?
Bueno, justamente demostrar de que los políticos no están llegando a los barrios más necesitados.
Uh-huh.
Las soluciones políticas no están... Cuando digo los políticos, por supuesto mucha gente va, pero las soluciones políticas no están llegando a esos barrios más necesitados. Eso es lo que yo quería, de alguna manera, en el fondo, demostrar, y se demostró, al menos con las respuestas. Si se usó eso para hacer ruido y pegarme, bienvenido, lo último que me preocupa. Pero... ¿qué dijo esa gente? Yo tengo más videos de esos, después obviamente no lo subí más, porque para qué generar ruido innecesario, pero las respuestas son muy claras. Los políticos no están llegando, las soluciones no están llegando, el trabajo no está llegando.
El mensaje que querías lograr era ese. Los políticos no están llegando
de ningún partido.
Uh-huh.
Porque no saben nombrar, ni no desconocen del Partido Colorado, Nacional y Frente Amplio. Las únicas dos personas que me nombraron fueron a Tabaré Vázquez y a Sanguinetti. Para mi sorpresa, ¿eh? Yo pensé que me iba a nombrar de repente a Jorge Valle, que me iba a nombrar a Mujica, y no me nombraron ni a Valle ni a Mujica, me nombraron a Sanguinetti.
Bueno, quizás, yo supongo que a Mujica quizás lo dieron por sentado.
No me lo nombraron.
Mujica, digo, te puede gustar o no él como político, su gobierno, lo que fue su gobierno, pero estamos hablando de alguien que fue presidente de la República y cuyo nombre recorrió el mundo entero.
Los videos están ahí sin editar. No me lo nombraron. Me llamó la atención. Y tampoco me nombró a Jorge Valle. Bueno, también me llamó la atención.
Uh-huh.
Pero, a ver, lo que sí me llamó la atención, que las soluciones no están llegando.
Claro.
¿Qué soluciones? La calle, para ir a la escuela, día de lluvia, está el barrial que no van a la escuela. Principal uh-huh. preocupación. Segundo, no tienen regularización en muchos de esos barrios, por supuesto. Les prometen realojo y no hay realojo, es muy difícil. El agua llega, pero hay muchas pérdidas. Estuve identificando que hay muchas pérdidas de agua en los contadores. Justo, mirá en qué momento viene el comentario. ¿Le llega la luz? Sí, llega la luz. Llega la tarjeta Turguay Social,
uh-huh,
y cobran las madres la asignación familiar. Esa es la llegada del Estado a esas personas, que lo que están pidiendo es trabajo. Y tampoco le está llegando el trabajo. Tampoco le está llegando el trabajo cuando el Estado hace. Entonces ahí vamos a lo importante. Confirmaciones. Tenemos 200.000 personas en los asentamientos, principalmente concentrados en Montevideo y Canelones.
Sí.
Somos 3 millones y medio de habitantes, y esto no es una... Esto es una crítica a toda la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh.
Ni colorados, ni blancos, ni frente amplistas, ni el Frente Amplio en 15 años, ni todos juntos podemos solucionar ese problema. Yo siempre digo, acá falta... lo digo y aparte capaz que es una buena idea. Falta un shock ballista en este país. En este país que es ballista, falta un shock ballista, porque no estamos llegando a 200.000 personas que están precisando, perdón, que viven en un rancho de techo de lata,
uh-huh,
paredes de cartón y nylon, piso de tierra, por supuesto que no hay baño y menos saneamiento. Las aguas hervidas corren por la canaleta del costado.
Uh-huh.
Te voy a contar una cosa terrible.
Sí.
En esas recorridas, había un niño que tenía lastimada la cara y le digo, ¿qué pelotazo que te pegaron en la cara jugando al fútbol? Me dice, no, se rascó, se agarró una infección y tiene todo eso. Y eso por la falta de salud. ¿Por qué? Porque no hay saneamiento en esos barrios. Ahí tenemos a los uruguayos, tenemos chiquilines ahí.
¿Eso se lo achacás a la intendencia o al Estado todo?
Al Estado todo, somos todos responsables.
Como dice mi colega Alberto Silva, Estado ausente.
Pero Y ahí es una gran crítica para todos, con el aparato estatal que tenemos, con lo caro que es Uruguay, porque ¿por qué Uruguay es caro? Porque tenemos un estado muy muy grande para lo que es, para 3,5 millones de habitantes que tenemos. Uh-huh. Nos matamos pagando impuestos y resulta que no llegamos a 200,000 personas. Eso es una incapacidad total de todos. Gobiernos colorados, gobiernos blancos, gobiernos frente amplistas, coalición de izquierda y coalición de derecha. Acá lo que es una de las ideas o las propuestas o los... Mirá, agradezco ese video, la polémica que generó, porque me da de repente hoy la oportunidad de tener un micrófono y la oportunidad que tú me estás dando. Uh-huh. Tenemos que sentarnos todos los uruguayos en una mesa a solucionar eso. Frente Amplio, colorados, cabildantes, Partido Colorado, Independiente, Partido Nacional, todos a una mesa para solucionar esas cosas.
¿Qué tema?
Asentamientos.
Porque, por ejemplo, en agua no se han puesto de acuerdo. En la reforma jubilatoria no se pusieron de acuerdo, porque todo... un 50%, el otro polo, que es el de izquierda, no avala esta reforma jubilatoria. Y así podemos seguir con cualquier tema que puede ser, debería ser política de Estado y no lo es.
En el reforma
educación, de... yo qué sé.
En la reforma de seguridad social.
Seguridad.
Creo que sí hay un acuerdo por algo la reforma. Por
de la coalición.
Sí. Pero la mayoría.
Estoy hablando de un tema que sea política de Estado.
Sí, sí. Bien. Pero es la mayoría. Porque por algo estamos gobernando.
Por muy poquito, pero sí.
Las reglas democráticas marcan sí. La mayoría. Si está tan mal la reforma, se junta. Hay mecanismos para corregirlo. Veremos si entonces el bloque de izquierda promueve esos mecanismos. Y si lo deja correr es porque entonces no estuvo tan mal. Obviamente que el ruido político, el ejercicio político hay que hacerlo. Pero diferenciemos lo que es los temas técnicos, los temas importantes, del ejercicio y el ruido político. En política, ¿qué es lo que quiere hacer hoy la izquierda? Ser oposición, hacer ruido, marcar con aciertos y con muchos desaciertos, hacer críticas que a veces no son de recibo, porque quieren ganar el juego político y quieren volver al poder. Uh-huh. La política es eso, recuperar el poder.
Sí.
Por el poder mismo, después tendremos tiempo de filosofar por qué querrán volver al poder o por qué se consideran que pueden hacerlo mejor. Veremos. Ahora, la reforma del Seguro Social, estamos todos de acuerdo porque el Frente Amplio lo dijo Astori, quedó pendiente por la administración pasada diciendo estos son los temas que hay que hacer. Uh-huh. Continuó esta coalición y la hizo. El ruido político es otra cosa. Estábamos todos los uruguayos de acuerdo que la reforma había que hacerla porque es matemática pura. Uh-huh. Vivimos más años, los 60 años de jubilación anterior se había puesto en la década del 70, estamos en el siglo XXI, 2023, la gente ya no vive. Promedio de edad en aquella época era 73, hoy estamos viviendo 84. Matemática pura.
Cuando Juan Martín, coordinamos esta nota, hablábamos sobre qué temas podíamos tocar en la entrevista, me dijiste los temas que le importan a la gente, los temas del futuro, ¿cuáles son? ¿Crees que la gente está por fuera de los temas de la agenda política, como ser reforma jubilatoria o el agua? Porque en las encuestas, cuando se le preguntan qué es lo que más importa, van a la economía, a la pérdida de empleo, van a la seguridad, van a la educación. Nadie dice reforma jubilatoria o reforma de la seguridad social. Por poner un ejemplo nomás, ¿por dónde crees que pasan los verdaderos temas que le importan a la gente?
Yo creo que la gente no dice más el tema de la seguridad social porque ya es un tema solucionado. Es un tema de este gobierno, es un tema ya está saliendo, no es un tema de las próximas administraciones. Uh-huh. Hoy nos damos cuenta que el agua es un tema a futuro. Uh-huh. Hoy quedó en evidencia. Sí. También crítica para todo el mundo. Creo que nunca nos dimos... éramos tan afortunados y somos tan afortunados, uh-huh, que teníamos tanta agua dulce excepcionalmente en el mundo, que hoy nos damos cuenta de que pasó a ser un tema importante.
Sí.
No es un mal de muchos, consuelo de tontos. El mundo está teniendo una crisis de agua dulce. Nosotros ahora tenemos las nuevas generaciones que prever qué vamos a hacer con el tema del agua. La solución está clara. Plantas potabilizadoras y plantas desalinizadoras. Principalmente plantas potabilizadoras. Uno se para en Colonia, mira para el este y hay el río más ancho del mundo de agua dulce. Los expertos israelíes que vinieron a Uruguay a analizar el tema y dar un asesoramiento dijeron: ustedes deberían creer más en Dios porque es increíble la cantidad de agua dulce que tienen. Nosotros en Israel no tenemos, que nunca hayan tenido un problema, que nunca hayan parado la planta de aguas corrientes para hacer un mantenimiento. La verdad que son realmente unos afortunados. Ahora bien, tenemos el agua dulce ahí, infinita, en palabras de los técnicos de OCE. Tenemos que hacer plantas. Por supuesto que ya hay una realidad. Este gobierno empezó con la planta de Arasatí. Uh-huh. Pero no creo que en las nuevas generaciones tenemos que pensar en más plantas todavía.
Bien.
Tema importante a futuro. Segundo, la reforma de la educación. Ahora sí es una reforma de educación. Pero no pensemos que esto se acabó acá. Hay que seguir reformando la educación. porque esto es cambiante y es dinámico, y el mundo cambia rapidísimo. Uh-huh. Ella estaba conversando con un joven abogado, yo ya tengo 20 años de ejercicio de abogado, estaba hablando con un chico recién recibido, y le dio el chat GPT y el chat de inteligencia artificial nos va a cambiar. Le voy a decir, chat, hace una demanda laboral con tales condiciones y me lo va a hacer. Y dice, ¿cuál va a ser? ¿Cuál, el abogado qué va a hacer entonces? Y bueno, va a tener que llevar el papel de juzgado, ¿no? Pero, y corregir y darle una finalidad, un toque final a la demanda. Pero va a cambiar esto. Entonces, la reforma de la educación, esta que se hizo, me parece muy importante, pero no es total y no es universal. Hay que continuar reformando en función de las nuevas. Va a ser un tema permanente este. Y en este país, que estamos en el fin del mundo. Uh-huh. Que somos chicos, que estamos entre grandes monstruos, que es difícil colarse en el mundo, que generamos materias primas y no tenemos grandes industrias, lo que tenemos que exportar es conocimiento. Y para exportar conocimiento tenemos que educar a la gente. No es una novedad. Lo que pasa es que el público se renueva y hay que decirlo repitiendo a las nuevas generaciones. Uh-huh. Hay que estudiar lo que es lo que nos va a sacar adelante en el mundo, tener materia gris que exportar, estudiar inglés, estudiar idiomas, estudiar informática, y dentro de informática no estudiar solo ser operador PC, hoy tenemos que estudiar lenguaje, tenemos que estudiar software, tenemos que estudiar lenguaje informático. Uh-huh. Programación, esa es la palabra que está buscando. Los jóvenes que no sepan hoy programación y los jóvenes que no sepan hoy inglés están afuera del mundo. Entonces, cuando yo vuelvo a los asentamientos, porque es un tema que me preocupa a mí y me preocupa mucho el partido, esa gente está caída del sistema. Hace 3-4 generaciones que está caído del sistema. ¿Cómo vamos a...? Yo estoy soñando con que el país se coloque en el mundo con gente preparada en inglés y en programación, y tengo 200.000 personas que están caídos del sistema. Entonces, esto es un combo esto. Tenemos que tener, a mí me gusta el término shock ballista, un shock ballista de ayudar a toda esa gente, traerlas al sistema y a su vez continuar con las reformas educativas para decirle a los jóvenes que tienen que prepararse por un mundo totalmente dinámico, líquido, con inteligencia artificial de por medio, con desafíos ambientales. Estamos viviendo un mundo muy dinámico y muy muy agresivo, no digo violento, digo un mundo agresivo, donde colocarse en los... nos cuesta todo. Yo tengo 3-4 trabajos.
Uh-huh. Y bienvenido al multiempleo.
Claro, somos multiempleo.
Sí.
Y estamos corriendo para arriba y para abajo para cubrir el presupuesto en un país muy caro. Digo, ese es el problema nuestro de los uruguayos.
Sí.
¿Qué quiere el uruguayo? El uruguayo no quiere ser rico. El uruguayo quiere estar tranquilo, llegar a fin de mes, llenar la heladera dignamente, darse algún lujo, que sea algún paseo, salirse para afuera, hacerse el mate el fin de semana.
Pero el oyente que está escuchando esta entrevista dice, bueno, él es político, ¿qué propone?
De vuelta, tenemos que ponernos todos, las nuevas generaciones, yo creo que las nuevas generaciones nos podemos sentar alrededor de una mesa. Uh-huh. Y llegar a acuerdos. ¿Por qué digo las nuevas generaciones? Porque mis abuelos eran de la generación de la dictadura y la sedición. Era muy difícil el diálogo. Bueno, hoy vemos a Sanguinetti y a Mujica dando un ejemplo espectacular, sentándose en una mesa, marcando a las nuevas generaciones de que lo que hicieron en el pasado muchos fue un error, y hoy el camino está marcado de que es la unidad. Uh-huh. En este país no hay grieta.
No.
En este país no hay grieta. Yo con mis amigos...
Hay dos polos bien, bien distintos, bien marcados. No hay una grieta.
Los Frente Amplistas son mis amigos. A mejores amigos míos son del Frente Amplio. Uh-huh. Nos sentamos en un asado.
Los míos son de Nacional.
Está bien.
Claro, digo, esa es mi grieta. Siendo mancha, mis mejores amigos.
Pero te juntás con tus amigos como un asado.
Sí, claro.
Bueno, yo me junto con mis amigos como un asado. Y nos discutimos acalorada y apasionadamente y subimos el tono de voz porque nos encanta discutir de política. Uh-huh. Pero siempre coincidimos en lo mismo. Coincidimos en que queremos lo mejor para el país, que queremos educación, que queremos a la clase media. Este país es clase media, somos clase media, queremos reforzar la clase media. ¿Cuál es el camino? Lo que discutimos y discrepamos con la izquierda es cuál es el camino de que los uruguayos tengan esa clase media tan sana y tan cómoda para nosotros. Educación, trabajo. Y te cierro con esto cuando vos me preguntás cuáles son las nuevas ideas. De
sí.
Se acabó la izquierda y la derecha. Acá lo que tenemos que...
Está de moda para los políticos decir que quedó de moda la izquierda y derecha.
Y porque el Frente Amplio, si hay algo que no es izquierda. Dan ejemplo de que son de ser de derecha, no de extrema derecha. Si hay algo que no son, a veces es de izquierda, con los ejemplos que dan. Pero yo te voy a decir cuáles son las cosas que a mí como generación me gusta reclamar.
Sí.
Gestión. Yo quiero reclamar gestión. Yo no quiero más despilfarro, no quiero más gasallago, no quiero más capitalización de ANCAP, no quiero esas malas gestiones, comprar museos comprables, esas cosas, esos errores que yo le marco al frente, que nadie está librado de cometer errores, pero esos errores de derroche en época de bonanza, esa falta de gestión, ahí pasa por ahí. La gente no va a votar más izquierda o derecha. Vos viste, los jóvenes, le preguntás, voy como fui a los ayuntamientos, pregunté quiénes son los políticos, no saben. Y le preguntás a los jóvenes, que son universitarios de repente, ¿a quién van a votar? Si blanco o colorado, y no saben tampoco. Votan gestión, votan resultados, y es lo que queremos.
Muy bien. Juan Martín Jorge, prosecretario de Asuntos Políticos del Partido Colorado, y supongo que eres ser diputado el año, en las próximas elecciones.
La vez pasada, me tiré a diputado aventureramente con un grupo de amigos, y la realidad es más difícil de lo que uno piensa, pero aprendí de que la vida es una carambola, así que vamos a ver dónde nos deja el destino entre el año que viene.
Muy bien, muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Gracias a ustedes.
Señores, a ustedes les deseo buen fin de semana. Los espero la semana que viene a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.